RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack, les habla Eliana Aparicio. En la mesa de trabajo me acompañan Andrés Pineda, Sofía Lázaro, Juan Sebastián Ávila. En el Control Master, nuestra amiga Stephanie Hernández. Como invitada especial para este programa, quien nos va a hablar de la película Siniestro, tenemos a José Tomás López. Él es ingeniero de sistemas y además es aficionado al cine de terror.
Unas películas caseras en Super 8. Un escritor de no ficción que ha venido a menos y que quiere sacarse esa espina de ser solamente un solo éxito. Y una casa aparentemente embrujada. Esos son los elementos que se unen para formar una peli de terror que no deja a nadie indiferente. Esta película se llama Siniestro y está dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y su fiel compañero de peleas, Robert Cargill, que se ha vuelto a lo largo de los años una historia de culto y una de las favoritas de los amantes del cine de terror, en las que me incluyo yo. Ahora, ¿qué les parece si nos metemos de lleno a esta historia a ver qué susto nos encontramos?
Hoy en Soundtrack.
Nuevos detalles de los espeluznantes asesinatos de una familia cometidos esta semana.
Yo no quería venir aquí.
Ya no podíamos vivir en la otra casa. Además, mi nueva historia sucede aquí.
¿Será una buena historia esta vez?
Voy a escribir el mejor libro que jamás se ha leído. Tengo un buen presentimiento. No me lo puedo creer. La familia se divierte. Barbacoa año 79. Es la familia que vivía aquí.
¿Cree que son asesinatos en serie?
No lo sé. La primera que encontré es de los años 60. El único vínculo entre los casos es este símbolo.
El símbolo se asocia a una deidad pagana llamada Pagul. Consume almas de niños humanos.
Nunca había dado con algo tan grande.
Los primeros cristianos creían que Bagul vivía en las propias imágenes y que estas eran puertas de entrada a su reino. Los niños expuestos a las imágenes eran especialmente vulnerables a los raptos de Bagul.
Cariño, ¿qué haces?
Pintar. Quiero dibujarla.
¿De quién estás hablando?
De Stephanie. Antes vivía aquí.
¿Trevor?
¿Qué ha pasado?
Ve por los niños. Carga el coche. Nos vamos ahora mismo.
Y bueno, queridos oyentes, el día de hoy vamos a hablar entonces un poco sobre esta historia, pero sin darles mucho, solamente lo suficiente para que la curiosidad pueda invadirlos. La historia empieza cuando el escritor de no ficción Ellison Oswald se mueve a una casa cerca de una escena de crimen. ¿Qué va a descubrir aquí? En el ático, una caja con algunas películas caseras grabadas en 8 milímetros, en las que se muestran algunas familias siendo asesinadas de una forma realmente macabra, grotesca y con mucha sevicia. Y a partir de allí, la maldad de esos hechos parece infiltrarse en la casa de la familia Oswald y parece tener una influencia mayor en los dos hijos de Ellison, Trevor y Ashley.
Bueno, y es que puede que al principio la trama le parezca a uno simple, ¿no? Un escritor en busca de su próximo gran libro se muda con su familia a una nueva casa. Pero lo que realmente hace que El Siniestro sea aterradora es cómo está contada. El director Scott Derrickson y el guionista Cargill logran construir una atmósfera que es bien pesada e inquietante, casi como si algo te respirara en la nuca y es interesante cómo muestran lo sobrenatural, y eso se va filtrando poco a poco sin exageraciones, pero con una tensión que a uno no lo suelta. Y esa dupla creativa pues claramente tiene una conexión muy especial, y eso se nota en cada escena de la película.
Claro, y yo creo que lo que ayuda a crear esa atmósfera, ese terror que Derrickson y Cargill le quieren dar a la peli, pues son las actuaciones. Yo creo que el terror funciona mejor cuando sentimos empatía por los personajes y lo que les pasa en la pantalla. Además, no lo digo yo, lo dicen todos los escritores de terror. Y en ese sentido, yo creo que Ethan Hawke le da una emoción a Ellison que eleva la peli de una forma impresionante. Hawke no muestra a Ellison como alguien que quiere fama a todo costo, sino como un escritor que quiere demostrar que realmente sí puede escribir y que sí tiene talento, y que en esta búsqueda encontró algo que no entiende y que va más allá de los conocimientos que no solo él, sino todos tienen. Es un ser vulnerable, pero a la vez que es alguien con un ego grandísimo. Es una contradicción que llena la pantalla, pero que hace que esta historia se llene de humanidad.
Bueno, y ahora algo que complementa a Siniestro como una película terrorífica, lo que le pone ese toque final, es la música compuesta por un veterano del género, Christopher Young, que sabe que no se necesita una música que llene y se haga el centro de la escena, sino que también acompañe a los personajes en su descenso al infierno, por decirlo de alguna manera. Con esta introducción de elementos electrónicos, la banda sonora se vuelve moderna y tensa. Y con los silencios, también logra crear, además de ese suspenso, esa anticipación y esa sorpresa en una historia que desde el principio lo pone a uno con los pelos de punta y siempre va a dejar la intriga de lo que va a pasar.
Thank you.
Bueno, y para ir redondeando un poco pues de lo que venimos hablando acerca de la película, también hablemos un poco de lo que dijeron los críticos, ¿sí? Siniestro fue bien recibida, y eso es algo que no siempre pasa con el género de terror. Por ejemplo, el reconocido crítico Roger Ebert le dio 3 estrellas de 4 y destacó la actuación de Ethan Hawke, quien interpreta al protagonista con una entrega impresionante. Y aunque la película toca algunos tropos clásicos del género, logra sobresalir. Y es que de verdad la película da mucho miedo, y por eso invitamos a los que les gusta este género a que la puedan ver. De ese que se queda uno después de apagar la luz y se va a ir a dormir.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Y como la película se ha vuelto de culto y como el terror ha sido siempre de comunidades pequeñas, pues he invitado a un amante del terror, José Tomás López, que además es ingeniero de sistemas, para hablar un poco de la perspectiva que tiene del terror como género. Ahora, gracias José por tomarte el tiempo de hablar conmigo y de hablar con Soundtrack. Quería preguntarte, ¿cómo entraste tú a este género tan extravagante como lo es el terror? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el cine de terror?
Bueno, pues la forma en la que entré al género del terror, yo diría que vino como de mi familia, porque a mi mamá y a mi papá pues les gustaban mucho esas películas, y digamos que las primeras experiencias de la entrada pues fue cuando éramos algo chiquitos con mi hermano. Ellos solían alquilar DVDs de películas de terror. Entonces recuerdo mucho, por ejemplo, La Masacre en Texas, o Las del Hostal, o por ejemplo Camino hacia el Terror. Bueno, muchos tipos de películas de terror. Y entonces creería yo que esa fue como la forma en la que entré y como mi primera experiencia fue básicamente como por mi familia y por medio de películas alquiladas.
¿Qué es lo que más trata acerca del terror? ¿Por qué escogiste este género tan alternativo y tan fuera de lo mainstream, por decirlo de alguna forma?
Bueno, digamos lo que me parece a mí más atractivo del género del terror, y como digamos que por qué lo escogí, sería por la estética. Yo diría que para mí eso lo es todo, porque siento que el terror tiene una estética muy única. Siento que puede liberar como, o más bien expresar, la creatividad de los directores o de los artistas, intentar hacer, por ejemplo, algún monstruo deforme, o intentar encapsular, por ejemplo, lo que sería algún asesino, o los diferentes disfraces o máscaras que se vuelven tan icónicas como la máscara de cuero de Leatherface, o cuando está vestido de mujer, o la máscara de Jason, o bueno, el diseño de Freddy Krueger, o sea, como tantos diseños icónicos, por ejemplo, el xenomorfo de Alien también, tantos diseños icónicos que han salido del terror, creo yo que es como lo que me atrae a mí. Es una estética muy única, es algo que se presta más que otros géneros para diseños súper creativos y originales, no solo digamos en el género de las películas, sino también en los videojuegos, como se ha visto con Silent Hill, el Pyramid Head y todos estos tipos de monstruos que se ven espectaculares y suelen ser impactantes como visualmente. Es como lo que más me atrae, y como el ver en una película o en cualquier medio de terror plasmado en la imaginación humana, digamos que lo más oscuro, lo más grotesco o todas las sensaciones que nos transmite el terror, diría que es lo más atractivo. Además que se presta para no solo los personajes, sino también a veces la ambientación más oscura, más imaginativa, más como ritual en cierto sentido. Es algo que me emociona mucho del terror, además de la capacidad de asustarlo a uno y de generarle emociones como la impresión, la conmoción y todo eso.
¿Por qué crees tú que el terror como género crea estas comunidades tan estrechas y estos fanáticos tan fieles?
Bueno, yo creo que la comunidad del terror es como digamos tan fiel y tan apasionada y tan estrecha, y creo que es porque permite digamos conectar y empatizar muchas veces con los protagonistas o con las historias que vemos, porque muchas veces el terror, digamos superficialmente, se ve como solamente o la impresión o el gore o la violencia, la sangre, los asustos, bueno, como todo ese tipo de cosas, pero muchas veces ahí hay fundamentado dentro de lo psicológico, digamos que situaciones como los traumas, como el abandono, como la culpa, bueno, como tantos tipos de cosas que podemos cargar las personas y que se ven reflejadas en el género del terror de una forma muy creativa, porque no es, digamos, que te lo pongan literal ahí, sino que a veces usan como alegorías y, digamos, muchas veces es como nuestra propia mente lo que genera las cosas, y mucha gente pues se puede sentir identificada con ese tipo de traumas, de culpas, de lo que hay que vivir, de cómo es esa pelea por tratar de vencer nuestros propios demonios, que en este caso pueden estar representados por cosas externas, pero en el terror se representan como monstruos. Y digamos que también creo que puede ser el tema de la estética, como decía antes, es una estética bastante única, bastante pues bastante creativa, y que permite a la gente como expresarse mucho. Entonces tantos diseños icónicos que hay hacen que la gente se sienta muy apegada y crea que pues les guste tener como la mercancía o verse las películas o comprar ropa de las películas precisamente por esa estética.
Y ya para finalizar esta charla, y teniendo en cuenta que este género es, como ya dijimos, de comunidades pequeñas y de comunidades alternativas, ¿cómo crees tú que el cine de terror puede ser tomado en serio como género?
Yo creo que eso es como algo complejo, porque yo creo que la razón por la que no se toma en serio el terror y es, digamos, entre comillas, ninguneado, es porque el género de terror es muy comercial y, digamos, muy popular. Entonces salen muchas películas de terror porque tienen mucho mercado para hacerlas, y como salen tantas películas de terror, pues por estadística van a salir muchas películas malas y va a salir mucha basura, porque mucha gente, como las películas de terror, digamos que llegan a cine y la gente se las ve solo porque son de terror y esperan tener un susto rápido, fácil. Entonces muchos directores o productoras intentan sacar como sus películas de terror, pero no las hacen de calidad. Entonces la gente muchas veces ve este tipo de películas, que muchas veces son las que llegan a las salas solo por ser de terror y ya, pero no son películas de terror de calidad. La gente se queda con esa impresión y piensan, digamos, que el cine de terror es algo superficial, que son solo muertes y ya, o que es solo el susto rápido y fácil y ya. No siempre profundizan, digamos, en otras películas del género, en otro tipo de subgéneros del terror, que es un género tan amplio y no se limita solo a los slasher o cosas así, sino que hay terror psicológico de todos los tipos. Entonces es como que hay una imagen, digamos, muy manchada por las películas más comerciales o que las que llegan al cine y de terror. Entonces creería yo que para cambiar esa perspectiva, pues habría que darle oportunidad a unas películas de pronto un poco más oscuras, un poco menos conocidas, pero que sean de terror de calidad, y seguramente se va a cambiar la perspectiva del género.
Gracias, José, por dejarnos hablar contigo acerca de un género al que personalmente le tengo mucho, mucho cariño.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
En Soundtrack, la gente opina.
Bueno, queridos oyentes, ustedes saben que a nosotros nos encanta escucharlos y que también nos den sus perspectivas acerca de lo que hablamos en el programa. Como siempre es habitual, queremos, y aprovechando que hablamos de una película de terror, preguntarles lo siguiente. ¿Qué piensas de las pelis de terror?
Bueno, ¿qué pienso de las películas de terror? Pues pienso yo que pueden ser bastante entretenidas e interesantes, pues, para quienes son fanáticos de ellas, quienes las disfrutan, quienes las saborean, digamos. En mi caso particular no soy muy conocedor porque, digamos, que no es mi género de películas favorito. Digamos que en mi caso intenté disfrutarlas hace muchos años, pero creo que, como de pronto a muchos nos pasaron, que al observar una película como por ejemplo El Aro, ya con eso tuvimos suficiente, estuvimos vacunados para el resto de nuestras vidas de ver estas películas. Realmente en mi caso, pues, así como que sean, que las disfrute mucho, pues ya lo que comento, pues realmente no tanto. Tal vez diría yo que lo que sí disfruto es, desde la parte creativa, el diseño de personajes, sobre todo el diseño de monstruos y el maquillaje. Creería que eso me llama más la atención. Creería yo que de pronto ese proceso creativo de pensar una criatura, bueno, es que el terror, bueno, pues de lo poco que conozco, pues no necesariamente implica monstruos, pero me parece muy interesante cuando, justamente, como hay criaturas o cuando hay monstruos más allá de asesinos o, no sé, fantasmas o, digamos, cuestiones más de carácter espiritual, tipo, sí, como fantasmas, posesiones demoníacas y esas cosas. Creo yo que disfrutaría más, bueno, suena contradictorio porque sí, o sea, no los disfruto mucho, pero creo que me llamaría más la atención algo que estuviese relacionado con criaturas, con monstruos, tal vez. Pero bueno, pues como lo mencioné, no soy muy conocedor, entonces pues realmente es poco lo que podría yo dilucidar.
¿Y cuál es tu peli de terror favorita?
Una peli de terror favorita, bueno, no sé por lo que digamos he estado un poco alejado del género, considerablemente alejado, ni siquiera un poco, pero en este momento tal vez la que más se me viene a la cabeza es no me acuerdo bien el título, creo que es Aliens Resurrección. Yo creo que eso, pues, podría considerarse terror, yo creo que sí, y creo que tiene que ver con el punto anterior, en mi respuesta anterior. Creo que me llama mucho la atención, tal vez desde el punto de vista de la criatura, de cómo se inventan estos monstruos, cómo diseñan estos personajes, la inspiración de la que pueden estar tomando, el hecho de, no sé, cómo pensar la biología de esta criatura, las circunstancias en las cuales surgen. Sé que también hay una relación ahí con estas películas de Prometeo. No tengo frescos desde esa película, la vi hace mucho tiempo, pero no por eso desconozco, digamos, un poco esa parte de lo que estaba mencionando, un poco el comportamiento de los xenomorfos en particular. Siento que una tal vez lo que me llama la atención de esa película, de esa, creo que es Resurrección, me parece, es porque sale un xenomorfo que es un híbrido entre xenomorfo y humano, que es este monstruo que tiene como la, digamos, el mismo cuerpo de un xenomorfo, pero la piel es así como clara y tiene como una forma de calavera y unos ojos profundos. Esa criatura me pareció impresionante y creería yo que también de pronto lo que sí me causó realmente me produjo un asco y una aversión total fue cómo se muere ese personaje, cómo su psique, reconociendo a Ripley como su madre y todo eso, no sé. Siento que eso es una criatura que realmente me produjo mucha repulsión y mucho asco, y creo que yo de pronto sí podría hallar algo de gusto en eso, pero porque, digamos, no sé, creo que sí me causa una impresión bastante desagradable. Incluso la edad que tengo todavía para mí, ver la escena de muerte de esa criatura me sigue pareciendo demasiado impactante. Todavía a veces como que siento que no quiero verla más, o pausarla o quitar el audio, porque realmente me impacta mucho. Y otra cosa que me llamó la atención después, recuerdo haber visto alguna vez un reel, un pequeño video donde explicaban o donde mostraban el proceso que hicieron para hacer esa toma final donde ya, digamos, todos los órganos del xenomorfo, este híbrido, ya se salen por la abertura de la ventana, y al final solo queda la calavera, que esa calavera después como que se desmorona por la misma presión, la diferencia de presión entre el vacío y la presión interna de la nave. Me acuerdo mucho de ese proceso, como hicieron a través de unas cuerdas como para desbaratar la calavera y que se pudiera meter como astilla por astilla y ya.
Bueno, y ya para ir cerrando nuestro programa, los queremos dejar con unos datos curiosos de Siniestro en este top 5 de curiosidades de Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 1.
Al guionista Robert Cargill se le ocurrió la idea después de tener una pesadilla en el año 2002, después de haber visto El Aro.
Top número 2.
Los videos caseros que se muestran en la película en formato Super 8 fueron filmados en cámaras Super 8 reales, para darles ese efecto granoso de las películas viejas.
Top número 3.
En el 2020 se llevó a cabo un estudio en el que se monitoreó el ritmo cardíaco de algunos espectadores al ver pelis de terror. Siniestro mostró el pico cardíaco más alto de los 35 filmes que los participantes vieron, por lo que es llamada muchas veces la película más aterradora de la historia.
Top número 4.
Ethan Hawke, como su personaje, es también escritor y ha escrito 2 novelas.
Y el top número 5.
Una secuela fue lanzada en el año 2015, cuyo protagonista es el ayudante del sheriff que Oswald llama amistosamente como oficial tal cual, So and So en el original, haciendo alusión a los agradecimientos que se dan en los libros.
Y ya para cerrar el programa, quisiera entonces darles un pequeño adelanto, un pequeño vistazo de la película que vamos a analizar en el siguiente episodio, La piel que habita, que es un thriller bastante provocador del director español Pedro Almodóvar. Es protagonizado por su otro compañero batallas, Antonio Banderas, como el cirujano Robert Legar. Es una historia de venganza y trauma al mejor estilo de Almodóvar, y no deja a nadie sin sentir algo. Esta película está basada libremente en la novela Tarántula del escritor francés Thierry Janquet, No se lo pueden perder y nos escuchamos siempre la próxima semana aquí en Soundtrack.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack. Recuerden conectarse para escucharnos la próxima semana con La piel que habito de Almodóvar. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.